Uned Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de este espacio. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Gracias que nos acompañan. Gracias, mi compañero José Luis Arévalo, que hoy se dio pues una vuelta por acá, nuestros estudios en la capital del Estado de México. Tuvo una entrevista muy interesante con la alcaldesa. Me da mucho gusto saludarle a usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de nuestras frecuencias a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Un gustazo saludarle en nombre de este equipo de trabajo. Yo soy Enrique Lascano y la invitación también, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el INEGI informó que en 2024, el año pasado, en México se registraron cerca de 9,000 muertes por suicidio, lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100,000 habitantes. Este aumento respecto a años anteriores coloca al suicidio como la 19ª causa de muerte en el país. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que en 2024 México registró 8,800 muertes por suicidio, con una tasa de 6.8 por cada 100,000 habitantes, afectando principalmente a hombres de 15 a 44 años. Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes presentan las tasas más altas. Ante estas cifras, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, autoridades y sociedad refuerzan estrategias de prevención, promoción del bienestar emocional y apoyo a quienes enfrentan problemas de salud mental. Los detalles en breve.
Muchas gracias. La Fiscalía General de la República va tras una posible red criminal que presuntamente utilizaba los buques relacionados con el huachicol fiscal para traficar otros ilícitos como armas. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que la Fiscalía General de la República investiga una red que usa buques de contrabando de combustibles para traficar armas a cárteles, protegida presuntamente por autoridades en Tamaulipas. Empresarios, un ex juez y miembros de los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación fueron vinculados a proceso y la próxima audiencia será el 30 de octubre en el Altiplano. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum indicó que el paquete económico 2026 está enfocado en el bienestar, indicando que se reforzaron diferentes rubros como salud y educación. Judith Sánchez Reyes, con el adelanto, te escucho.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el paquete económico 2026 hay un incremento para sectores prioritarios como salud y seguridad. Sobre los impuestos a refrescos y videojuegos, aclaró que no es una medida con fines recaudatorios y también dijo que se seguirá rescatando a Pemex por los malos manejos de los gobiernos que le antecedieron a la 4T. Los detalles en unos minutos.
El Estado de México ha mostrado un aumento cercano al 200% en casos de tomas clandestinas de gas LP respecto al año pasado. Las autoridades estatales indicaron que ya trabajan para detener este delito. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que durante el primer semestre de 2025, el Estado de México registró un aumento del 186% en tomas clandestinas de gas LP, al pasar de 37 a 106 casos, colocándose en segundo lugar nacional, mientras que las tomas ilegales de gasolina y diésel disminuyeron 30% y autoridades estatales y federales intensifican operativos, aseguramientos y apertura de carpetas de investigación para combatir el delito. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional, Super Estéreo Milet. Bueno, pues me da mucho gusto saludarle y nos vamos con el comentario de la noticia. Mire. El tema del suicidio es un tema muy delicado, muy fuerte, hay que decirlo. Tiene un impacto en las familias brutal, ¿sí? Porque muchas de estas decisiones, que siempre son terribles, no se conocen los motivos. Fíjese que es muy curioso, pero en muchos de estos casos, la familia no se entera. Hay otros que tienen que ver con procesos de depresión que son muy delicados. Mire, la depresión ha sido uno de los grandes detonantes de los suicidios. Uno supone de pronto que la depresión tiene que ver con un estado de tristeza alterado, ¿no? Y entonces, cuando vemos a las personas así, decimos, ¿por qué estás triste? Todo te va bien. Hay una depresión a nivel de química cerebral, que es muy delicada. Uno puede entender que la gente se deprima, pues, por la pérdida de un trabajo, la pérdida de un afecto, la pérdida de una vida, ¿no? Bueno, son circunstancias normales, ¿sí? La depresión a nivel de química cerebrales, que es falta algún elemento por ahí, litio, no sé, es muy delicada porque se da en circunstancias en que pues las personas normalmente no tenían que estar tristes, deprimidas o tal, y se da ahí, pero es una depresión a nivel, y las personas no entienden y de pronto no son atendidas a tiempo. Y este tema de amenazar con quitarse la vida, la gente supone cuando hay una amenaza de me quiero quitar la vida, que no lo va a hacer. Le digo algo, con frecuencia, en el caso de las personas suicidas, las personas que anuncian que se van a quitar la vida, con frecuencia, lo logran. Para que estemos prevenidos en esta circunstancia, este tipo de días, como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, sirven para eso, para estar muy atentos, para ver los síntomas, los signos de alguien que tiene una depresión profunda y que puede llevarlo al suicidio. Sí, más frecuentemente en hombres que en mujeres, sí, y con los chavos hay que tener mucho cuidado, porque tiene que ver también con problemas de bullying, sí, o de bullying cibernético o físico, que esa es una causa muy frecuente de que los chavos puedan atentar contra su vida. Por lo pronto, déjeme ir con la nota sobre este tema, que se la tiene mi compañero Ariel Ruiz. Adelante, Ariel, con la información.
Gracias, esta es la información. En 2024, México registró 8.800 muertes por suicidio, lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este aumento respecto a años anteriores refleja una tendencia preocupante que coloca al suicidio como la 19ª causa de muerte en el país. La problemática afecta principalmente a hombres, quienes representan el 80% de los casos, con una tasa de 11 por cada 100.000 habitantes. Los grupos de edad más afectados son de los 30 a 44 años y de 15 a 29 años. En contraste, las mujeres representan una tasa de 2.6 por cada 100.000 habitantes, con mayor incidencia en grupos de 15 a 29 años y 30 a 44 años, de acuerdo con el INEGI. Geográficamente, las entidades federativas con las tasas más altas de suicidio son Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes, mientras que las más bajas se registran en Guerrero, Chiapas y Veracruz. En el Estado de México, otro factor que preocupa a las autoridades
autoridades es el consumo de drogas, que durante la última década ha causado 3.150 muertes relacionadas con trastornos mentales y el comportamiento. En 2024 se registraron 229 fallecimientos, lo que significa que un joven pierde la vida cada 38 horas. El aumento en el consumo de metanfetaminas y otros estimulantes genera no solo muertes, sino también graves afectaciones a la salud mental, como depresión, ansiedad y esquizofrenia, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental. Los Centros de Integración Juvenil del Estado de México recibieron durante el primer semestre de 2024 1.600 solicitudes de atención por consumo de drogas, principalmente de hombres. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, se hace un llamado a la sociedad y autoridades para fortalecer las estrategias de prevención e intervención. Es fundamental promover el bienestar emocional y reducir el estigma asociado a la salud mental, ofreciendo apoyo a quienes lo necesiten. Este es el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y nos vamos con más. Mire usted, la Fiscalía General de la República investiga red que usa buques guachicoleros para traficar. No es gasolina, no son aceite, no. Ahora estamos hablando de guachicol de armas, ¿sí? A cárteles, ¿qué le parece a usted? Y bueno, pues para traficar armas a cárteles, empresarios, jueces y miembros de cárteles están vinculados a proceso. Este tema, del que le da cuenta a Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Fiscalía General de la República, por sus siglas FGR, investiga una red criminal que utiliza buques dedicados al contrabando de combustibles para traficar armas de alto poder a cárteles mexicanos. De acuerdo con denuncias anónimas, el Cártel del Golfo protege la operación con apoyo de autoridades aduanales y de distintos niveles de gobierno en Tamaulipas. El caso salió a la luz tras el aseguramiento el 19 de marzo de 2025 del buque tanque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, que transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal, armamento y decenas de contenedores. La investigación reveló que estas embarcaciones ingresaban cada semana al país con documentación falsa para encubrir la carga ilícita. En la causa penal 216-2025 fueron vinculados a proceso el empresario Héctor Manuel Portales Ávila, el ex juez federal Anuar González Emadi, destituido por el caso de los Porquis, y José Ramírez Guardado, por su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos y armas. Las pesquisas también alcanzan a empresas fachada y a integrantes de los carteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación. La próxima audiencia se llevará a cabo el 30 de octubre en los juzgados federales del penal del Altiplano, en el Estado de México. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, Muchas gracias. Y nos vamos ya con Julieta Mendoza, porque, pues miren, en un incidente pues muy lamentable, porque estaban en una práctica, entiendo, de tiro real. Sí, murió otro marino, un mando, en Sonora, un día después de otro suicidio también, penoso, bueno, como decía yo, que son terribles estas cosas. Relacionado con el suicidio, relacionado con el huachicol. La Secretaría de Marina Armada de México brinda el apoyo a familiares, por supuesto, pues en todo este proceso, del que le da cuenta a mi compañera Julieta Mendoza. Julieta, te escuchamos.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. La Secretaría de Marina informó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. El oficial había encabezado la aduana en Manzanillo, Colima, antes de ser asignado a esa región. La SEMAR lamentó el fallecimiento y aseguró que brindará apoyo a su familia conforme a la ley. El deceso ocurrió un día después de que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se quitara la vida en su oficina en Altamira, Tamaulipas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general Alejandro Gersmanero aclararon que el suicidio no está vinculado con las investigaciones por huachicol fiscal que involucran a marinos, funcionarios y empresarios. En total, al menos 7 personas han muerto en México por casos relacionados con el huachicol fiscal, incluidos 4 marinos, 3 exfuncionarios de la Fiscalía General de la República y un empleado de la Agencia Nacional de Aduanas. Entre las víctimas se encuentran Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, Magali Janet Navarra Ramos y Carlos Narváez Romero. Estos hechos reflejan la peligrosidad y la complejidad de las investigaciones contra el tráfico ilegal de combustible, donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en dependencias clave como la Marina, las aduanas y la Fiscalía General de la República, de acuerdo con las propias investigaciones. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta Mendoza. Son las 2:00 p.m. con 15 minutos, 2:15, y es momento de que nos enteremos de qué es lo más destacado que traen los diarios de Grupo Milet este día, en la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con periódico Milet para este miércoles, quiebra de semana, 10 de septiembre del 2025. La Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico 2026 al Congreso y este paquete económico proyecta un déficit de 4.1% del Producto Interno Bruto, además de un aumento en el IEPS a refrescos y cigarros, así como un impuesto especial del 8% a los videojuegos violentos. En más información, un elemento de la Marina muere durante una práctica de tiro. La Secretaría de Marina Armada de México expresó su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, allá en Sonora, durante un ejercicio de prácticas de tiro real. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Se suma Poder Judicial a la Mesa de Paz en el Estado de México. La coordinación entre poderes es esencial para la transformación que vive el Estado de México, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En información internacional, Lisa Cook puede permanecer como gobernadora de la Reserva Federal.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
2:16 p.m. en el tiempo del centro. Nosotros nos vamos a una pausa que nos pide producción y regresamos con más. En streaming continuamos, sí, no se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. La pregunta del día: ¿cuál espera que sea el alcance de las autoridades ante los casos de tráfico de hidrocarburos robados? ¿Qué espera que hagan, pues, no? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Yo le decía a usted que un marino habría muerto, un capitán, habría muerto un día después de del suicidio de un mando de la Secretaría de Marina relacionado con el tema del huachicol, ¿no? La Secretaría ha brindado todo el apoyo y la información a los familiares, sí, pero pues el día de ayer se reportó una muerte en un entrenamiento de tiro real, ¿no? Son pues para la formación de los militares, pues, ¿no? De pronto hay este tipo de ejercicios y lamentablemente un marino perdió la vida. Se ha estado especulando mucho, la presidenta le preguntaron y se molestó mucho con el tema, diciendo que cómo se especulaba tal. Pues bueno, es que fue muy coincidente, pero bueno, hay que ser respetuosos con este tema por la familia, por supuesto, ¿no? Y porque aparte, pues toda la gente es inocente hasta que le puedan demostrar algo, ¿no? Pero vamos con mi compañera Julieta Mendoza, perdón, Judith Sánchez Reyes, perdóneme, Judith Sánchez Reyes, sí, y pues hablar de los otros temas de los que se habló en la mañana. Pues, se habló de salud, de educación, de vivienda, por supuesto del paquete económico, en fin. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues Buena parte de la conferencia de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum la dedicó a dar los pormenores del paquete económico del 2026, el cual calificó de responsable y humanista al garantizar los derechos de los mexicanos. Escuchamos cuáles son los rubros en los que habrá mayor inversión en este año.
Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso. Aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta. Educación, aumenta. Vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Esa es la característica. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y al mismo tiempo garantizada la inversión.
Indicó que en el presupuesto de egresos que su gobierno diseñó, deja atrás la visión de que rubros como salud, educación y seguridad sean un gasto para la federación. Otro punto que destacó del paquete presupuestal del próximo año es lo referente al apoyo de cerca de 250 mil millones de pesos que se seguirá dando a Petróleos Mexicanos, monto equivalente, dijo, a más de 3 veces el costo total del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Dicha deuda, reconoció, sigue presionando las finanzas públicas y aquí el motivo.
25 y 26 tenemos que apoyar a Pemex por la maldita deuda corrupta. 27 ya no, porque el buen trabajo de la Secretaría de Hacienda está generando las condiciones para que sea así. Y todavía tenemos, está trabajando Secretaría de Hacienda para que puedan diferirse todavía más estos intereses de una manera responsable.
En esta línea, Sheinbaum Pardo indicó que ojalá no se recaude nada mediante el impuesto a refrescos y de esta manera se comience a incentivar hábitos saludables entre la población, así como el que se aplicará a los videojuegos, ya que indicó pues, que es una forma de atender las causas de la violencia que se vive en el país. Respecto a la evasión fiscal mediante factureras, la mandataria federal señaló que se pondrán mayores candados, por lo que exhortó al nuevo Poder Judicial a atender las investigaciones y por lo menos haya una detención importante. Y hablando del Poder Judicial, la presidenta de la República, Enrique, se refirió a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no hizo nada para frenar la reforma judicial que dio paso a la elección de jueces por voto popular. Escuchemos aquí su opinión.
Indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan, ¿y qué opina de la política exterior, no? Estás, dice, imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada. Pero Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, entreguista, vende patria.
Como lo comentabas, Enrique, un tema que molestó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la manera en que se le cuestionó fue el referente al fallecimiento del marino Adrián Omar del Ángel Zúñiga en una práctica de tiro la mañana de ayer, un día después del suicidio del capitán de la Marina tras ser señalado de pertenecer al contrabando de combustible. En ese sentido, dijo que todo parece indicar que fue un accidente, por lo que se está haciendo la investigación pertinente y que por respeto a la víctima y a su familia se debe esperar el reporte del Gabinete de Seguridad, por lo que también pidió no especular en ese sentido. Y como dato final, Enrique, comentarles que este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solo visitará 7 de las 9 entidades que tiene programadas para seguir con esta rendición de cuentas con motivo de su primer informe de gobierno, porque, bueno, pues eso le va a ayudar a prepararse para lo que tiene que ver con el grito de independencia del próximo lunes 15 de septiembre. Así las actividades de la presidenta de la República. Enrique, regreso contigo.
A ver, Judith, déjame preguntarte nada más algo. La pregunta, porque aparece hoy, se ha hecho medio viral, pues esta molestia de la presidenta, fue irrespetuosa la pregunta, te lo pregunto a ti porque tú estabas ahí.
Yo creo que estuvo mal planteada en el sentido de quizá afirmar algo, porque pues el compañero dijo que era mucha coincidencia de que se hubiera dado justamente este accidente en donde pierde la vida este marino allá en Sonora. Claro. Quizá esa fue la,
o sea, especuló lo que le molestó, con un tema.
Especuló o afirmó algo que hasta el momento pues no se tiene certeza, apenas este hecho se dio el día de ayer, se están haciendo las investigaciones pertinentes, y pues creo que eso fue lo que, la molestia, ¿no?, que le provocó a la presidenta, y yo creo que sí son temas muy delicados, Enrique, que justamente pues nos tenemos que ajustar a lo que las autoridades vayan informando y no dar por hecho ciertas cosas, al menos de las situaciones que no tenemos antes.
Yo coincido, y aquí hemos sido muy enfáticos en decir que aquí solo manejamos datos duros, pero sí, vi muy molesta, incluso le dijo, ya no te voy a contestar, ¿no?
Sí, porque pues, el compañero siguió como insistiendo en el tema, y pues sí, definitivamente le dijo que ya no le iba a contestar nada respecto a ese hecho.
Bueno, pues vamos a ver cómo avanzan las investigaciones sobre, pues, de que es un tema muy delicado, pues, que es el tema del huachicol, del involucramiento de algunos mandos. Pero bueno, eso no significa ni que tenga que ser un que tenga que ser un referente de la actuación de la dependencia, porque me parece que si alguien ha tenido un trabajo extraordinario en estas tareas, Judith, pues ha sido la Secretaría de Marina, ¿no?
Sí, y bueno, al final del día, no por pocos, ¿no?, se va a manchar la institución, pero al final del día, pues creo que también las autoridades deben de dar de manera quizá un poco más fluida, Enrique, información, datos, justo para evitar este tipo de especulaciones y aseveraciones.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes,
profesor. Judith Sánchez Reyes, lo que se destacó de la mañanera. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. La pregunta del día: ¿cuál espera que sea el alcance de las autoridades ante los casos de tráfico de huachicol robado? Debe su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Y nos vamos con Viridiana Ruiz, porque el primer caso de sarampión en Jalisco desde el 94 ya se presentó en un niño de 2 años en Zapopan. Síntomas leves, caso contenido, se van a vacunar a los habitantes del fraccionamiento, pero a ver, no habíamos tenido ya casos de sarampión, ya no había casos de sarampión. Y si alguien me pregunta a qué se deben, mire, yo no puedo, no soy experto en medicina, ni mucho menos ni médico, ni experto ni en vacunas. Lo que le puedo decir es que hoy se habla de desabasto de vacunas, se habla de falta de vacunación y aparecen estos problemas de salud. Antes, pues no lo sabía. ¿Por qué? Pues porque estaban las semanas de vacunación muy pendiente. México era un ejemplo y un referente de vacunación a nivel mundial. Hoy no, y aparecen estos casos. Entonces, pues, mire, el chiste se cuenta solo. Adelante, Viridiana.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó el primer caso de sarampión en el estado desde 1994, registrado en un niño de 2 años, el municipio de Zapopan. Según Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, el caso está contenido. El menor presenta síntomas leves y su familia se encuentra aislada sin manifestar enfermedad. Se implementó un cerco epidemiológico en la escuela que asiste y en sus actividades recientes, y se vacunará a los los habitantes del fraccionamiento, incluyendo a menores de un año. El niño contaba con todas sus vacunas, no viajó al extranjero ni tuvo visitas fuera del estado, por lo que se considera un caso atípico. En México se han registrado 5.000 casos de sarampión durante 2025, siendo Chihuahua el estado más afectado. La Secretaría de Salud recordó que existen dos tipos de vacunas contra el sarampión: la SRP para menores de 6 años con refuerzo entre 12 y 18 meses y la SR para niños a partir de los 6 años con una sola dosis. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias y mire usted. Mañana será el cierre de compuertas de la presa Zimapán, poniendo fin a 6 días de desfogue con los 150 millones de metros cúbicos. Se pide cuidar el agua, ¿sí? Se pide cuidar el agua en la ciudadanía. Ahora pues hemos retomado ya, las presas han retomado un nivel importante. No la desperdiciemos. José Santiago, te escuchamos.
Gracias, este es el reporte. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, anunciaron que este jueves a las 8 de la mañana se cerrarán las compuertas de la presa Zimapán, dando fin a 6 días de desfogue que acumularon 250 millones de metros cúbicos de agua sobre el río Moctezuma, informó Luis Vega Ricoy, vocal de la Comisión Estatal de Aguas, CEA. Estas fueron sus declaraciones.
Para el día de mañana habrán sido 6 días en los cuales se desfogará sobre el río Moctezuma el equivalente a 250 millones de metros cúbicos. Esto es más del doble de lo que consumimos en la zona metropolitana en todo un año. A partir del jueves en la mañana, iniciaremos un proceso de 2 días en el que vaciaremos la presa derivadora, limpiaremos todos los materiales y residuos sólidos y procederemos al llenado de la misma ya con agua limpia del manantial. Solicitamos nuevamente su comprensión y agradecemos su paciencia durante todo este proceso de contingencia.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar el cuidado del agua hasta que el servicio se normalice completamente y agradecieron la comprensión durante la contingencia. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Mire, un avión caza C-295M sufrió daños, sí, en el aterrizaje de emergencia. Allá en el AIFA, la tripulación resultó ilesa y el incidente no afectó operaciones. Se activó la investigación, la práctica de vuelo, ¿sí? Para el desfile del 16 de septiembre, continúa con normalidad. Todos los pilotos, todos los que ensayan, porque ya sabe usted que el 16 de septiembre en esta gran parada militar, pues también los aviones de la Fuerza Aérea, pues cruzan el cielo, ¿no? Distintos aviones, ¿eh? Algunos nuevos, otros no tanto, pero pues siempre en este recuerdo de un aniversario más de nuestra independencia. Vamos, si me lo permite usted, con Luis Argote, que le tiene la información. Adelante, Luis.
Gracias, este es el reporte. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana resultó con daños severos tras un aterrizaje de emergencia este martes en la base aérea militar número 1, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Según reportes oficiales, el accidente no dejó personas lesionadas. La aeronave, un caza C-295M con matrícula 3201, había despegado minutos antes de la base aérea de Santa Lucía, presuntamente para vuelos de práctica previos al desfile cívico-militar del 16 de septiembre. La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que el avión perteneciente al escuadrón aéreo número 301 sufrió un percance en el tren de aterrizaje durante el procedimiento de aterrizaje. La tripulación resultó ilesa y el incidente no afectó a los despegues, aterrizajes ni otras operaciones del AIFA. Para esclarecer las causas del evento, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos. Las autoridades recordaron que los pilotos que participen en el desfile conmemorativo de la independencia continúan con sus prácticas, realizando maniobras durante varias horas para preparar la exhibición en el Zócalo de la Ciudad de México. Aseguraron que estos entrenamientos son parte de la preparación habitual y que no representan un riesgo para las operaciones aéreas en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias. Son las 2:41. Vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vaticanios a continuación.
Laudetur Jesus Christus. Bienvenidos a una nueva emisión del programa en lengua española de Vatican News. Reciban un cordial saludo de Alina Tufani Díaz en este miércoles 10 de septiembre de 2025. Y hoy celebramos la memoria litúrgica de San Nicolás de Tolentino, sacerdote agustino, nacido en la región de las Marcas, en Italia, en 1245. Con más de 35.000 fieles en la Plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, la catequesis de León XIV en la Audiencia General se centró en la experiencia de Jesús crucificado. Continuando la serie de catequesis dedicadas al tema Jesucristo es nuestra esperanza, que inició con el jubileo, en esta tercera parte dedicada a la pasión de Jesús, el Santo Padre se refiere a la muerte de Cristo y en particular en el momento en el que, tras un fuerte grito, Jesús expiró. Durante la audiencia general, saludando a los fieles de habla polaca y árabe, el Papa ofreció dos mensajes de paz. El primero estuvo dedicado a los niños que sufren a causa de los conflictos en todo el mundo, especialmente en Ucrania y Gaza. El segundo, dirigido a los peregrinos de Tierra Santa, devastados por la violencia. El pontífice los instó a transformar su grito de dolor en una oración dirigida a Dios. El Papa León XIV habló de noticias verdaderamente graves, refiriéndose al bombardeo israelí ayer que tuvo lugar en Doha, Qatar, dirigido contra líderes de el grupo Hamas. El ataque alcanzó varios edificios residenciales de la capital qatarí. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con más. Antonio Soriano ya se encuentra en la línea telefónica y le reporta a usted porque el Estado de México registró un aumento del 186% de tomas clandestinas de gas LP, gas licuado de petróleo, colocándose en segundo lugar nacional. Las tomas ilegales de gasolina y diésel disminuyeron 30%, pero mire, 186% en gas. Bueno, Antonio Soriano, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Durante el primer semestre de 2025, el Estado de México registró un incremento en tomas clandestinas de gas LP, al pasar de 37 a 106 casos, lo que representó un aumento del 186% y colocó a la entidad en segundo lugar nacional, solo después de Puebla. En contraste, las tomas ilegales de hidrocarburos como gasolina y diésel disminuyeron 30%, con 214 registros frente a 305 del mismo periodo de 2025. De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, municipios como Nextlalpan, Tepetlauxtoc, Polotitlán y Aculco concentran la mayor parte de las tomas. A nivel nacional, la tendencia general en ambos delitos fue a la baja, aunque el Estado de México registró una mayor detección en gas LP durante este periodo. Para atender esta situación, autoridades estatales y federales han llevado a cabo diversos operativos que han permitido la localización de tomas irregulares, cateos en inmuebles y aseguramiento de combustibles, además de la apertura de más de 500 carpetas de investigación en la entidad para continuar con las indagatorias correspondientes. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos, si me lo permite usted, con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 3, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras, refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California. Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica a niveles medios de la atmósfera, que se desarrollará al sur del Golfo de California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango, puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora, e intervalos de chubascos en Chihuahua. En tanto que el frente número 2, que prevalecerá estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas, puntuales fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila. A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla, puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco, y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. La onda tropical número 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y, asociada con una baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero. Por otro lado, el flujo de aire húmedo del Mar Caribe sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz, puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche, y puntuales fuertes en Quintana Roo. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, así como ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Sonora.
Bueno, déjeme ir con Beatriz Espinosa, porque mire, ganaderos y agricultores de Baja California Sur se recuperan tras sequía y lluvias de Lorena. Se entregaron forraje y sales minerales, pero bueno, la recuperación va a tomar su tiempecito. Beatriz Espinosa, cuéntanos.
Gracias. Este es el reporte. La actividad agropecuaria en Baja California Sur sufrió severos efectos por la sequía de 2024, que afectó a todo el estado. La falta de lluvias redujo la disponibilidad de agua y alimento para el ganado, provocando la muerte de hasta 30.000 cabezas y pérdidas significativas en cultivos de pequeñas y grandes parcelas, especialmente en comunidades como Todos Santos y Pescadero. Para mitigar la crisis, el gobierno federal destinó 12 millones de pesos en apoyo emergente, entregando más de 657 toneladas de forraje y sales minerales para mantener a cerca de 14.700 vacas. Estas acciones ayudaron a los ganaderos a sostener parte del hato, aunque los daños en agricultura y ganadería permanecen considerables. El paso del huracán Lorena en septiembre de 2025 trajo lluvias importantes, como precipitaciones que superan los 300 milímetros en algunas regiones, recargando las presas y mejorando las reservas del agua para riego, abrevaderos y consumo humano. A pesar de esto, la recuperación total del sector tomará tiempo y expertos señalan que se requerirán más inversiones en infraestructura hídrica y apoyos continuos para garantizar la sostenibilidad de la ganadería y agricultura en el estado. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. Mire, 34 pacientes fueron dados de alta por accidente, el autobús y el tren en Atlacomulco. Todavía 23 permanecen hospitalizados, 10 de ellos graves. Jean Carrillo, te escuchamos.
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que hasta la tarde de este martes 9 de septiembre han sido dados de alta 34 pacientes lesionados en el accidente entre un tren y un autobús en Atlacomulco, mientras que 23 personas continúan hospitalizadas, 13 de ellas en estado estable y 10 más en condición grave con necesidad de cirugías especializadas. Las víctimas han recibido atención en hospitales del IMSS Bienestar, el IMSS y clínicas particulares, además de traslados aéreos para quienes requieren cuidados médicos de alta especialidad. El gobierno del Estado de México mantiene el acompañamiento de las familias afectadas para garantizar apoyo integral en este proceso. Mientras tanto, los funerales de las 11 víctimas mortales se llevan a cabo en distintas comunidades del norte de la entidad, donde autoridades locales también han expresado su compromiso de brindar respaldo a los deudos y a las personas lesionadas que aún permanecen bajo atención médica. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, nada más antes de ir con la siguiente entrevista, quiero comentarle que en Utah hoy se dio un incidente muy delicado en una universidad. Estaba hablando un joven que es, bueno, hombre, muy joven, 30 años, 29 años, que es el influencer, pues, republicano favorito de Trump, ¿sí? Y desde una distancia de 200 yardas le metieron un balazo en la cabeza, bueno, en el cuello, en la cabeza, no sabe bien, pero, pues, ya saben, ¿no? Ante el estupor general, porque aparte hay videos de esto, ¿no? Que son, el video está muy impresionante. No se sabe mucho del agresor, habrá que esperar, pero pues se dio el día de hoy allá en una universidad en Utah. Bueno, déjeme agradecer al maestro Miguel Ángel Elizondo, un muy destacado analista financiero de Capitalia. Maestro, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
Hola Enrique, mucho gusto, gracias por el espacio.
Gracias Miguel Ángel. A ver, se presentó el paquete económico para el próximo año. ¿Cuál es la opinión de los especialistas sobre el mismo?
Exactamente, pues miren, el paquete económico 2026 justo fue lanzado el lunes por la noche, que para los que nos están escuchando, este paquete informa el presupuesto que se tiene, ¿no?, por parte del país, ¿sí?, para el gasto público en el 2026. Este básicamente fue de 10.2 billones de pesos, billones con B, para justamente incentivar, primero que nada, esto es un impulso para que el país vea que hay una disciplina fiscal mucho más fuerte, ¿no? Esto es porque se intenta bajar el déficit fiscal del PIB a un 4.1%, que baja un 0.2 sobre el 4.3% que se espera para terminar este año.
Ahora, ¿te parece que es un presupuesto con acento social?
Sí, por supuesto. Esto básicamente busca el fortalecimiento del gasto social y de infraestructura. Está también intencionado para ayudar a Pemex, por ejemplo, 263 mil millones de pesos van a estar destinados justo para Pemex, para ayudar con su deuda, ¿no? Esto también en los mercados financieros se puede ver. Como ese día, el día lunes que se lanzó esto, también la calificadora, institución financiera de Estados Unidos, que califica a empresas en cómo están en su riesgo, calificó a Pemex, la empresa Moody's, a un B1, que esto básicamente la hace una empresa más estable y de menor riesgo, por esto que se viene con ellos, una inversión para ayudar a su deuda.
También Dos Bocas tuvo una entrada interesante de dinero, maestro.
Correcto, correcto. De igual manera, esta recaudación tributaria busca tener que sea un 15.1% del PIB, que sería un nivel histórico por parte del gobierno de México, ¿no? Y de igual manera, otro factor que incluye esto es que se intentan agregar nuevos incentivos de recaudación de dinero, básicamente. ¿Cómo principalmente recauda el gobierno? Es a través de impuestos. Según el gobierno, no quieren subir el impuesto, ¿no?, que le cobra la gente a las empresas. Pero donde sí van a subir el impuesto es el IEPS, básicamente a los productos de bebidas azucaradas, tabaco, hasta videojuegos violentos, van a subirle en 2026 el impuesto a estos mismos productos para poder tener parte de la recaudación fiscal, ¿no? En cuanto a esto, mi opinión es que no es suficiente, o sea, este impuesto, por más que se lo suban, no tiene un recaudo de capital tan grande para lo que están intentando hacer. Y de igual manera, este paquete económico realmente sí es algo positivo, no fue una noticia mala, es algo bueno para el país. El gobierno está intentando manejar el capital de una manera más disciplinada y busca que el crecimiento sea entre 1.8 y 2.8%, perdón, del país para el 2026. No, pero como comento, va a faltar justamente otra parte de capital, porque nada más de este impuesto a estos productos no es suficiente.
Dos temas. Primero, la presidenta habla de que no iba a haber nuevos impuestos, sin embargo, suben, pues no sé si nuevos o tal, pero suben los refrescos, suben los cigarros, suben los videojuegos y suben el impuesto en los casinos. Entonces, ¿eso no es un nuevo impuesto?
No, mira, justamente este es un impuesto que ya existía, que es el IEPS, que ya está en tabaco, que constantemente se ha estado subiendo, por ejemplo, tabaco es un perfecto ejemplo, que ya viene existiendo este impuesto, y realmente por más que lo suban ya está en un precio muy alto, no va a quitar tanto el consumo, más bien incentiva a también a que se venda por otras partes, que se abran otros mercados informales para este tipo de productos, porque se van a seguir consumiendo.
Bueno, y nada más, pues, tratar, te diría por último, tratar de buscar mecanismos para, pues, el año que entra, que haya más recaudación, Miguel Ángel.
Exacto, es correcto, es correcto. Y esto, de igual manera, para hablarles un poco de cómo se vio la reacción a esto en los mercados financieros, básicamente en la Bolsa de México, tuvo un ligero impacto, subió muy poco el IPC de México, y también el peso, el tipo de cambio, el dólar frente al peso mexicano, el día de la noticia bajó muy poco, no tuvo un movimiento muy fuerte, hasta el día de hoy está teniendo un poco de devaluación el peso, bajó un poco a de los 18.56 por dólar.
Pues ahí está la voz de un experto, un analista financiero destacado, muy joven, pero muy conocedor, Miguel Ángel Elizondo. Miguel Ángel, gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
A ti, Enrique, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Analista financiero de Capitalia, y nos vamos, nos despedimos ya con los deportes, y quédese con la presencia informativa de Miguel Julieta Mendoza, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Enrique Lascano, que tenga un venturoso día.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde Canelo Álvarez pone su campeonato indiscutible de peso supermediano en juego contra Terence Crawford en una mega pelea este viernes 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, que se transmitirá en vivo por Netflix. Canelo Álvarez es el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones desde el 2004 en ser dos veces campeón indiscutible en la misma categoría de peso. Crawford fue previamente campeón indiscutible tanto en peso welter como en peso superligero, y sube dos categorías de peso de 154 libras a 168 libras para desafiar a la superestrella mexicana en un combate entre dos de los mejores y más importantes boxeadores de la década pasada. Y ya para finalizar, a menos de un año del Mundial, la selección mexicana no ilusiona mucho que digamos, pero no solo por la alta exigencia de la gente, también porque el equipo de Javier Aguirre no coopera y está dando tumbos ante equipos que están en su misma categoría como Corea del Sur, al que apenas le pudo empatar sobre la hora 2-2 con un gol agónico de Santiago Jiménez. Aguirre hizo 8 movimientos en la alineación. Con respecto al juego pasado contra Japón, el equipo mostró por lapsos cierta mejoría, pero después se le cayó todo el teatro, y si bien el equipo resucitó sobre el final, tiene mucho por trabajar por la manera en la que se cayeron. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.